Sefer,
de libros y autores.
Hablamos con don Javier Corzo Sánchez. Hola, don Javier, bienvenido a Radio Sefarad.
Muy bien, muchas gracias.
Estamos hablando con usted, Javier, porque recientemente se ha publicado su libro Rennes Le Château, La salida del laberinto, un libro que nos puede interesar mucho a todos, sobre todo a muchos de nuestros oyentes que son judíos, a otros que estén interesados en el mundo judío, en la historia, en la tradición. Y usted, como especialista, como investigador en misterios históricos y ciencias ocultas, nos presenta este libro que sostiene una tesis muy interesante, don Javier.
Bueno, lo de interesante lo tienen que decir los lectores, efectivamente. el tema de Rennes Le Château ha sido muy trillado. Hay cientos de libros sobre Rennes Le Château, ¿no? Pero voy a brevemente recordaré cuál es el intríngulis del tema, ¿no? Rennes Le Château es un pueblecito del sur de Francia, cerquita de los Pirineos. Y en los años 50 del pasado siglo, por supuesto, pues empezaron a salir algunas noticias que relacionaban un antiguo párroco que había habido en el pueblo con la existencia de un tesoro en el pueblo. Porque ahí se ponía de manifiesto que este párroco de la noche a la mañana prácticamente, pues de tener un salario pues mísero como todo párroco de pueblo, pues había empezado a hacer construcciones bastante llamativas, había empezado a comprar tierras dentro del pueblo, había reformado totalmente la iglesia y aparte de eso pues había empezado a tratar con gente de la alta sociedad, a organizar en algún chalet que él había construido, pues organizar pues reuniones, digamos, de alto nivel, incluso gastronómico, ¿no? O sea, casi fiestas, ¿no? Y se hablaba incluso de que allí habían asistido los Habsburgo, ¿no? Que en aquel tiempo, pues bueno, era una casa, digamos, muy bollante en lo que era la Europa, ¿no? Uh-huh. Este párroco murió sobre el año 1917 y en ese tiempo, hasta que él murió y bastante después, no se rumoreó nada. Pero bueno, hubo un momento en que empezó a salir esta especie de rumor de que este párroco había encontrado un tesoro y por eso de la noche a la mañana había empezado a hacer todos esos gastos y esas construcciones en el pueblo, ¿no?
¿Qué tipo de tesoro, que es ahí donde está la clave un poco, no?
Efectivamente, el tipo de tesoro, bueno, se ha lucubrado muchísimo, porque como dije antes, hay cientos de libros, no exagero, sobre el Rennes Le Château. Entonces se habla de tesoro, de un antiguo tesoro templario, se habla de tesoro de los cátaros, en fin, generalmente de sociedades o grupos perseguidos que, bueno, que recurrieron a guardar su tesoro para que no cayera en manos de los enemigos, ¿no? Entonces, sobre eso se ha hablado mucho, ¿no? Todos estos rumores del tesoro incluso han dado a muchas novelas y mucha literatura, algunas tan famosas como El Código da Vinci, ¿no?, de Dan Brown. Uh-huh. Entonces, atribuyendo el tesoro, pues efectivamente a sociedades secretas, a sociedades masónicas, o como dije antes, a cátaros o templarios, ¿no? Bien, entonces, el tema se ha efectivamente desvirtuado un poco. Salió también una sociedad un poco fantasmal que se llamaba el Priorato de Sion, que después se ha visto que es casi una invención de un tal Plantard, que atribuía el tesoro a los merovingios, y él mismo, que eran, se supone que los merovingios eran descendientes nada menos que del, que de Jesucristo y de María Magdalena, que habían recalado en Francia, en lugar de morir, pues había recalado en Francia a Jesucristo, ¿no? Esa es la teoría, digamos, de los merovingios y del priorato de Sion, ¿no? Y que dio lugar, pues bueno, a una secta que tenía que ver también con el tesoro este, ¿no? Entonces, aparte del tesoro, pues ya se atribuía de que había secretos también escondidos que la Iglesia Católica no quería que se supiera, ¿no? O sea, eso como te digo, hay cientos de libros sobre el tema, ¿no? Bien, entonces, lo que yo, después de leer mucho sobre el tema, pues, y de hacer una visita incluso a René Chateau, pues llegué a la conclusión de que aunque había mucha patraña y mucha imaginación, pero que podía haber algo de cierto. Bien, y entonces empecé a investigar en escritos que había de escritos, más que nada, te voy a decir, epitafios o inscripciones que había dejado el cura, el famoso cura que se había enriquecido, uh-huh. Había dejado este cura sobre todo en la iglesia.
Sí. Bien,
y entonces, bueno, lo que veo, antes de eso, lo que vi era que efectivamente había razones para pensar que en ese entorno de René Chateau podía haber un tesoro. Porque uno de los posibles tesoros, que yo lo seguí muy de cerca, era el tesoro de los visigodos. Bien, el tesoro de los visigodos, resulta que los visigodos fueron los que invadieron Roma y trajeron de Roma el tesoro del Imperio Romano. Y el tesoro del Imperio Romano era principalmente el tesoro que los propios romanos habían robado del Templo de Jerusalén. Hay un monumento muy famoso que es el Arco de Tito, en donde se ve precisamente el desfile de los legionarios romanos triunfadores que traían, entre otras cosas, traía el famoso candelabro de los siete brazos.
La menorá.
La menorá. Uh-huh. Entonces, aún lo podemos ver en el Arco de Tito, ¿no? Bien, entonces, ese tesoro se le apoderan de ellos los visigodos, y los visigodos, al final, pues instalan, su reino principal fue en España, aunque su primer inicio fue en el sur de Francia, precisamente en la zona de René Chateau, pero después el imperio de los visigodos fue el imperio de Toledo, ¿eh? Y allí se instalan y allí se supone que depositan su tesoro también, como es natural, ¿no?
Y entonces usted, señor Corzo, sostiene que el tesoro de René Le Chateau puede ser la menorá.
Pues sí, puede ser el tesoro oculto de los visigodos. Porque yo le hago un seguimiento, digamos, históricamente, de lo que se conoce históricamente al tesoro de los visigodos, y lo que deduzco era que muy difícilmente en la invasión árabe, que es cuando se desaparece de la historia del tesoro, en la invasión árabe los visigodos tuvieron tiempo suficiente, porque desde la invasión árabe que empieza en julio de 711 con la batalla de Guadalete hasta que se llega a Toledo, no se llega hasta último de ese año, o sea, hubo 6 meses de intervalo, y en esos 6 meses, pues efectivamente se comprueba que el rey visigodo pues salió de Toledo con su corte, con el obispo, y hay de suponer que se llevaría también el tesoro de los visigodos, ¿no?
O sea, que usted no solo sostiene que dentro del tesoro de los visigodos, que se supone que podría estar en René Le Chateau, estaría la menorá, sino que la menorá en algún momento estuvo en Toledo.
Sí, sí, efectivamente, la menorá y el resto de las joyas o de los objetos del Templo de Jerusalén que aún se conservaban después de la conquista romana.
Uh-huh. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Por las inscripciones que nos comentaba, bueno, en la iglesia y quizá por alguna otra?
Efectivamente. Entonces, yo llego a la conclusión, los visigodos en su huida, está comprobado que huyeron hacia el norte de España, pasaron los Pirineos, y el último reducto que le quedaba era el sur de Francia. El sur de Francia les había pertenecido a ellos prácticamente desde el año 410 o algo así, le había pertenecido a ellos porque fue una cesión romana. y ellos se refugiaron allí como último terreno que tenían. Entonces, lo lógico era que buscaran un refugio de su tesoro ancestral, pues buscaron un refugio allí en ese sur de Francia. Bien, que ese sur de Francia es prácticamente algo más de René-Château, o sea, es ya va desde los Pirineos, pues llega hasta Nimes o algo así, llegaba, ¿no? Uh-huh. Una extensión de poco más de 100 kilómetros de longitud, algo así, ¿no? Bien, entonces yo veo que en las inscripciones que deja este cura en la iglesia que reformó, pues hay algunas indicaciones muy claras de que se está refiriendo, primero que se está refiriendo al tesoro de los visigodos, y segundo, empieza a dar indicaciones de dónde está situado dentro del René-Château. Entonces, hay prácticamente todas las inscripciones que hizo el cura tienen su significado, pero te voy a ilustrar una que es muy clara.
Muy bien. Sobre todo porque nuestros oyentes querrán encontrarlas en su libro, que recordemos que se llama René-Château, la salida del laberinto.
Efectivamente. Muy bueno, bien. Pues vamos a ver. Pues, por ejemplo, en el centro del portal de entrada, uh-huh, hay una inscripción que dice Terribilis est locus istis. Bien, esto es una frase en latín, uh-huh, pero es nada más que es solamente una traducción de la frase original en hebreo. Eso quiere decir, este lugar es terrible. Entonces esa es la frase que exclamó Jacob después del sueño que tuvo, un sueño en que veía, muy conocido y muy nombrado, en que veía una escalera que subía hasta el cielo y los ángeles bajando y subiendo, ¿no? Uh-huh. Por ese sueño que tuvo, ¿no? Y cuando despertó de ese sueño, que le fue estremecedor, pues dijo, verdaderamente, este lugar es terrible. Bien, entonces eso lo tiene escrito en primer término el párroco. Y yo me voy al texto hebreo, y el texto hebreo, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, Manora Hamakon Hase, que quiere decir, qué terrible, Manora, qué terrible, Hamakon, el lugar, Hase, este. ¿Vale? Pero ahora observo que si yo simplemente junto Manora, qué terrible, dice Manora, la Manora, Hamakon Hase, es el lugar este. Es decir, dice, este es el lugar de la menorá.
De la menorá. Uh-huh.
Literalmente. En el hebreo, yo no sé si tú estás familiarizado con el hebreo bíblico o los oyentes, pero el oyente que está familiarizado con el hebreo bíblico o mínimamente lo conozca, pues puede ir a ese versículo y verá que dice exactamente, con simplemente juntar la palabra ma-anorá, pues dice exactamente, este es el sitio de la manorá.
¿Y cree que ese es el mensaje que nos quiso dejar el párroco?
Ese es el primer mensaje, porque los otros también hacen alusión a dónde está situado el tesoro. Y todos tienen en clave el mismo sistema. Un sistema que remite a la frase original hebrea, que hay que transformar muy ligeramente y con una cierta transformación se lee de otra manera. Uh-huh. Entonces, no nos podemos extender en todas las inscripciones. Uh-huh. Hay bastantes inscripciones en la portada. Hay, no sé si 7, 8, y fuera también deja algunas inscripciones significativas, pero todas con ese mismo sistema de pasarlas al hebreo original se pueden leer con muy ligera variación, o sea, con un juego de palabras prácticamente mínimo. Se pueden leer de otra manera muy distinta a lo que es su interpretación literal.
Bueno, y todo esto lo encontramos en su libro, que ¿a quién le gustaría que produjera? Quizá que se siguiera investigando, que se llegara, no sé, a intentar desenterrar ese tesoro.
Sí, sí. Yo creo que hay... O sea, yo creo que las interpretaciones del libro pueden estar, para bastante gente puede estar bastante claras, y y dar impulso suficiente para que se hiciera efectivamente una profesión más seria. Yo, interpretando, todo, ya digo que otras interpretaciones, aparte de lo que es la alusión a la menorá, pues hay alusiones a los sitios concretos en los que está el tesoro oculto, ¿eh? Entonces, yo creo que puedo dar pie suficiente para que se haga una investigación más seria de esos sitios que nos está diciendo el párroco, ¿eh?, de dónde está oculto el tesoro. Y me imagino, sería lo lógico que el grupo judío estuvieran interesados en hacer lo posible para comprobar eso, porque se trata nada menos que del tesoro del templo de Jerusalén, ¿no?
Bueno,
o sea,
por
que yo creo que puede tener bastante interés histórico.
Por el momento, vamos a animar a nuestros oyentes a que lean su libro René Le Chateau, La salida del laberinto. Le agradecemos muchísimo, Javier, que nos lo haya comentado aquí en Radio Sefarad. Recordarle a nuestros oyentes que está que lo presenta la editorial Círculo Rojo. Y no sé si quiere añadir algo más, Javier, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Bueno, pues no, yo no quería añadir nada más. Yo creo que el mensaje está claro, y lo que me gustaría es si, bueno, el que se anime a leer el libro y se interese por él, pues yo estoy totalmente dispuesto a cambiar impresiones con él, a aclarar si hay algunas cosas que no la ven pues suficientemente claras. En fin, a tratar sobre el tema, porque yo creo que es de mucho interés para la historia, tanto de los judíos como de todo el mundo.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Corzo.
Bueno, pues gracias, Raquel, a ti y a Radio Sefarad.